Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés. Esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor, la única, la genuina. Aquí, con Don Ángel Espósito, en la linterna, con un par de ellos que los tiene cuadrados. Los admiro.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Andrés. Gracias por escucharnos. Qué objetividad, qué inteligencia, qué manera de describir la realidad. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por estar siempre ahí. A ver cómo demonios te describo el disparate nacional en el que nos encontramos. Reconozco que he topado con mi umbral de incompetencia. No tengo adjetivos para calificar el tema de los impuestos, el espectáculo de la política en Cataluña o la movida en torno al Poder Judicial. Todo es un sainete en mitad de una guerra. Lo de los impuestos, los varones socialistas, lo de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, es inenarrable. El esperpento de la Generalitat de Cataluña es penoso, es ridículo. Y lo de la justicia es un pasito más en la desinstitucionalización de España. Como digo, todo ello en medio de una guerra en Europa, en mitad de una inmensa crisis energética y de un reordenamiento geoestratégico total. Y nosotros, pendientes de Yolanda Díaz, de Pere Aragonés, del tal Turull, de las Montero Sisters, María Jesús e Irene, y de Puigdemont, que es el que mande, que sigue de vacaciones. 1. Pedro Sánchez sigue de medio baja por el COVID. Menuda convalecencia que le están dando los suyos. Me lo imagino rezando para que el test de antígenos le siga dando positivo. Y así, no tener que dar la cara ni cruzarse con la número 2, con Super Joel Divina de la Muerte, o con Ximo Puig, García Page, Fernández Vara. Al menos tendrá tiempo para pasear por las redes sociales a ver si se entera de lo que está pasando en Irán. Por cierto, hoy hemos visto ya un cachito del vídeo ese famoso del docu-reality que le están haciendo, y es patético. 2. María Jesús Montero, esta mañana.
Frente a los llamados chamanes fiscales, a los que defienden o son fan de las teorías Laffer, este gobierno trabaja con responsabilidad, aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar y que van a fortalecer el carácter progresivo de nuestro modelo tributario.
Dice los llamados chamanes fiscales, llamados por ti. Bueno, María Jesús Montero, antes de ayer.
Es el Partido Popular el que practican una política fiscal a la baja. O dicho de otra manera, que los impuestos los paguen otros, porque yo lo que practico es el populismo fiscal.
Te recuerdo que la ministra de Hacienda es la número 2 del PSOE. Te lo juro. 3. Puestos a buscar citas. El presidente extremeño Fernández Vara, hoy.
Los 250.000 vehículos que el año que viene van a pasar por las ITV van a pagar un 25% menos. Esto es dinerito en el bolsillo de los ciudadanos. Se van a reducir el 50% de todas las tasas que tengan que ver con los comedores escolares, con las aulas matinales, con las licencias de caza, con las licencias de pesca, con las pruebas de laboratorio, con la ordenación de transportes, con la tarjeta de transporte subvencionada. Y el 100% de otras muchas.
Y ahora Fernández Vara, ayer.
Todos somos absolutamente autónomos, hacemos nuestros propios debates, iremos viendo los próximos días, pero nosotros no somos monos de imitación de nadie, ni de nada. Sí veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar un nuevo modelo de financiación, con comunidades autónomas que irán, obviamente, allí a solicitar más recursos y previamente han reducido sus ingresos a través de según qué medidas, ¿no? Será algo interesante de ver en el futuro.
Sí. Estoy de acuerdo, va a ser interesante. 4. Sobre el esperpento catalán. Inasequibles, incombustibles, inconstitucionales e insoportables. Al desaliento y al ridículo. Lo último es que el gobierno de la Generalitat se rompe, o algo así. Que Aragonés, de Esquerra, se cargó a su número 2, Puigneró, de Junts. Y que luego Puigdemont proveerá. Bueno, 5. Siguen con la matraca de la independencia, del referéndum, del procés, de sus paranoias. Se confirma que viven en otro planeta. En la galaxia de la superioridad y del ombliguismo, dan igual los nombres propios, Rull, Turull, Aragonés. 6. El puñetero procés, porque siguen en ello, es un suicidio colectivo, para Cataluña y para el conjunto de España. 7. ¿Se da cuenta Sánchez de con quién gobierna España, en quién se apoya? ¿Se da cuenta de quiénes son los socios? 8. Los encausados del 1 de octubre siguen a la espera de juicio. 5 años después, leo en ABC, los dirigentes y altos cargos del procés, con causas judiciales, siguen ocupando puestos de responsabilidad en el gobierno o en la órbita nacionalista. Son 40 y tantos, ¿eh? 9. Sobre la justicia. se confirma que desde hace años en España nos hemos cargado la separación de poderes. Lo del legislativo y el ejecutivo, esto viene ya de lejísimos. Y seamos sinceros, lo del poder judicial lo intentan descaradamente. Y 10, a modo de postdata, menudo marrón se va a comer quien venga después de Sánchez, si es que Sánchez deja de ser presidente, que esa es otra. En cierta ocasión, recuerdo que Aznar me dijo, la España que va a heredar Mariano, después de Zapatero, es mucho peor que la que yo heredé. Ahora piénsalo, la España que va a heredar Feijóo, si es que llega a la Moncloa, va a ser infinitamente peor que la que le dejó Zapatero a Rajoy. Demagogia fiscal, socios imposibles, instituciones hechas trizas, y tú pensando en la próxima compra en el súper, en el segundo tramo del IRPF, en el tercer trimestre del IVA y en cómo pagar los recibos. Ah, y estamos en guerra, ¿eh? Insisto, ¿en qué planeta viven?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 29 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. En unos minutos está previsto que Junts se informe sobre su decisión tras el cese del vicepresidente Puigneró.
La ejecutiva se ha reunido desde las 10 de la mañana, ha terminado, nada, hace 5 minutos. Sus consejeros habían puesto sus cargos a disposición del partido y falta por saber si han acordado seguir en el gobierno catalán o ahora resulta que pueden consultar a la militancia.
El impuesto a las grandes fortunas afectará a quienes tengan más de 3 millones de euros.
¿Qué vamos a hacer?
Yo de momento no estoy preocupada. Por esto no estoy preocupada.
Ya lo mismo, ya. El gobierno bajará el IRPF a quienes ganen menos de 21.000 euros brutos anuales e incluye rebajas para pymes y autónomos. Además, reduce al 4% el IVA de los productos de higiene femenina. ¡Ojo! A partir del 23.
El IPC cae al 9% por la moderación de los precios de la electricidad y los carburantes.
La inflación subyacente, la que no incluye alimentos ni energía, disminuye solo 2 décimas, está en el 6,2. La vicepresidenta Nadia Calviño espera que se mantenga la senda de moderación, ojalá, en los próximos meses.
El PSOE facilita la tramitación de la ley que pretende despenalizar las injurias al rey.
La proposición de ley que ha salido adelante en el Congreso incluye también los ultrajes a España y sus símbolos. No pasará nada. Los partidos independentistas defienden la libertad de expresión y califican de anomalías las condenas por este tipo de delitos.
El comisario de Justicia Europeo pide al Congreso que dé prioridad a la renovación del CGPJ.
Didier Reinders añade que inmediatamente después deben afrontar la reforma del sistema de elección de los jueces. Mientras, los vocales del Poder Judicial tratan de convencer a Carlos Lemes para que no dimita la próxima semana. Hoy han finalizado sin acuerdo un nuevo pleno y se han emplazado al martes que viene para buscar un consenso sobre el Tribunal Constitucional.
Los etarras Chapote y Gallastegui serán juzgados en la Audiencia Nacional por el asesinato de un concejal del PP.
En 1998, ETA colocó una bomba en una moto entre dos coches aparcados que hicieron explotar cuando Manuel Zamarreño pasaba a su lado. La Fundación Villacisneros ha conseguido que se abra juicio a los dos exjefes de la banda terrorista por su posible implicación en los hechos.
Zelensky convoca de urgencia a su Consejo Nacional de Seguridad tras la anexión anunciada por Rusia.
La reunión coincide con el acto convocado por Putin para este viernes, en el que se firmará la incorporación de las regiones controladas por los separatistas prorrusos. Claro, a partir de ahí, si alguien ataca ese suelo, Putin dirá que están atacando suelo de Rusia. Finlandia va a cerrar sus fronteras a los turistas rusos a partir de esta medianoche.
Al menos 7 fallecidos por el paso del huracán Ian en Florida, convertido ya en tormenta tropical.
Se suman a los 3 muertos en Cuba, donde además se sigue buscando a una veintena de migrantes que viajaban en una balsa hacia Florida. A pesar de rebajar su intensidad, el huracán Ian se mantiene la alerta por fuertes lluvias y vientos en las próximas horas.
La reina Isabel II falleció a causa de su vejez, según el certificado de defunción.
Murió a las 3:10 de la tarde, 4 horas antes de que se comunicara oficialmente la noticia. La reina, de 96 años, se encontraba en el castillo de Balmoral, rodeada de su familia. Los días anteriores empeoró su estado y tuvo que ser atendida, claro, y ya, bueno, ante lo inexorable. Y nos quedan los deportes.
Mañana vuelve la Liga y en el Barça Araujo ya está de vuelta tras ser operado de una lesión muscular. Estará 3 meses de baja. En el Real Madrid, Benzema, recuperado, podría jugar el domingo. Información importante para quienes acudan al Mundial de Qatar. Será necesario hacerse una PCR 48 horas antes o un antígenos un día antes. Y en ciclismo, Alejandro Valverde ha quedado segundo en una prueba ciclista italiana a 9 días de retirarse con 42 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de lluvias fuertes en el noroeste de Cataluña, Cantábrico y Baleares en las últimas horas del día. Unas precipitaciones que se van a mantener de cara a mañana. A las lluvias hay que sumar un descenso generalizado de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 23 grados. Vientos fuertes en Alborán, Cantábrico y en torno del Bajo Ebro.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dado su última rueda de prensa ordinaria en el cargo. Ha hecho balance de la situación política y económica que vivimos tanto en España como a nivel mundial. Faustino Catalina.
Tras aludir a la supercrisis que sufrimos y que con la pandemia y la guerra de Ucrania se ha dado una patada al tablero de la globalización, Luis Argüello ha recordado que hay que dar una respuesta conjunta y coordinada a las carencias en el estado de bienestar. Y aunque las medidas de tipo fiscal son opinables, lo que no es discutible es que no se puede dejar a la gente tirada en la cuneta. La profunda crisis de este mundo globalizado, ha añadido, no se puede arreglar solo con cambios en las leyes, sino con un cambio de hábitos y una conversión de corazón.
Todos somos conscientes de que muchas de las problemáticas actuales de soledad, de enfermedades mentales, de desequilibrios, de desigualdades masivas, piden no solo leyes justas, que por supuesto piden leyes justas, pero piden cambios de estilo de vida. Pero el cambio de estilo de vida no se compra en una farmacia, la medicina para el cambio de estilo de vida.
Monseñor Argüello ha criticado también el poscapitalismo asumido por las grandes corporaciones o por gente que se cree muy de izquierdas cuando lo que está en el fondo es prescindir de las personas.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América. Lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches de Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Oye, ¿cómo se ha visto en América Latina la reapertura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, la apertura de fronteras, a raíz precisamente de la apertura del histórico puente Simón Bolívar?
Bueno, Ángel, se ha visto con mucha expectación. Dios los cría y ellos se juntan. Así dice el refrán y aquí lo puedes calcar. Si Iván Duque rompió cualquier tipo de relación con la Venezuela de Nicolás Maduro, Gustavo Petro, de corte populista, vuelve a abrir los brazos al máximo populista de América Latina. Me estoy refiriendo a Nicolás Maduro. La reapertura del famoso puente Simón Bolívar que une ambos países y que tú conoces muy bien, sin duda va a fortalecer los lazos comerciales. Hay que recordar que se perdieron puestos de trabajo y dinero con el cierre. Y lo que Petro está buscando es recuperar los 4.000 millones de dólares en comercio a través de la frontera en el mediano plazo y recuperar los 8.000 millones de dólares que antes se registraba en la frontera. Pero más allá de eso, que es importante, la lectura principal es el abrazo entre dos presidentes populistas de un populismo que recorre toda América desde Argentina hasta México y que cada vez se está enraizando más en este continente hermano.
La ceremonia de apertura del puente fue simbólica, pero también extraña, Alberto, porque no estaba Nicolás Maduro. De hecho, mandó a su ministro de Transportes, un tal Ramón Araguayán.
Así es, Ángel. Gustavo Petro calificó el momento de la apertura como algo histórico, como un día histórico. Pero faltó el presidente, que hay que recordar que antes de presidente fue conductor de autobuses o autobusero. Pero más allá de eso, el hecho de que Maduro no haya estado en un acto tan simbólico que haya mandado a un ministro demuestra la arrogancia del personaje, la falta de formas. Lo que sí es un hecho es que el nuevo presidente Gustavo Petro pretende reforzar todas sus alianzas con aquellos países donde sus presidentes tienen un marcado corte populista.
Máxima preocupación, me consta, en Colombia, porque claro, un régimen, el de Maduro, y antes el de Chávez, con un reguero infinito de refugiados y de exiliados venezolanos.
Así es, Ángel, y tú lo sabes muy bien porque has estado varias veces en esta zona, en Cúcuta, en la ciudad fronteriza, y en ese puente Simón Bolívar. En los últimos años, casi 3 millones de venezolanos han tenido que huir a Colombia. Es el mayor número de venezolanos en un país. Claro, es el país vecino y comparten casi 2.500 kilómetros de frontera. Como tú sabes, muy bien, porque lo has vivido allí, se ve la enorme decadencia y la tristeza que hay en los centenares de miles de venezolanos que tienen que emigrar a Colombia. Sin embargo, no es exclusivo de Colombia. En España ha habido un éxodo de venezolanos exiliados que han escapado de la dictadura. No hay más que recordar que en España se encuentran Leopoldo López, padre e hijo, Antonio Elcarri, Antonio Ledesma, importantes políticos que tuvieron que marcharse por la tiranía de Nicolás Maduro. El antiguo presidente Iván Duque rompió las relaciones con un país hermano tras la dictadura, primero de Chávez y luego de Maduro. Gustavo Petro la restablece, aunque tal vez lo primero que debería de restablecer es que los venezolanos pudieran regresar a su casa en paz y con trabajo. Algo imposible, porque en Venezuela, por pensar diferente, te llevan a la cárcel.
Absolutamente. Apasionante la situación, terrible y pobre. Pobre gente, el pueblo venezolano. Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con nuestro compañero Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Ángel, gracias. Buenas
Cuídate.
Noches.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Necane.
Cree que es un error el nuevo impuesto a las grandes fortunas que ha impulsado el gobierno.
Sigo diciendo, es un auténtico error lo que está haciendo el gobierno, porque creo que lo que precisamente hay que hacer es la defactación de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral. Más bien, más que un tema económico serio. Es decir, resulta que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo, pasa mañana sí, al otro no.
Marta Valcárcel es fiscal de menores de Sevilla y ha estado aquí en la tarde.
Aumenta el consumo de pornografía entre menores de edad y esto se traduce en el aumento de delitos sexuales en la juventud.
Apreciamos también que existen muchos comportamientos muy sexualizados de manera muy precoz, incluso en algún tipo de comportamiento que no va a llevar aparejada sanción porque se produce en menores de 14 años. Y además algunas prácticas sexuales que no corresponderían con la lógica de la edad de las personas que las realizan.
María Elena tiene 35 años, decidió seguir adelante con su embarazo a pesar de las dificultades económicas.
Recibió la ayuda de la Asociación Más Futuro, que habló con ella a las puertas del centro donde iba a abortar. Su hijo Marcos acaba de ser bautizado junto a otros niños que tenían un destino similar y que, por suerte, cambió en el último momento. El testimonio de María Elena y otras madres se puede escuchar en cope.es.
Yo me emocioné mucho cuando nació mi bebé y digo, es el bebé que no iba a tener. A lo mejor me lo pensé no tener y entonces me siento como en deuda con el bebé. A veces me da tristeza haber pensado en eso.
El director de cine Tim Burton
está en España, en Madrid, y ha visitado el Museo del Prado.
This is my favorite painting in the whole world.
Y allí ha grabado un vídeo frente al cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco y ha dicho que es su pintura favorita que tantas veces le ha inspirado para sus películas.
Y el sonido musical, Julio. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never.
Malas noticias porque el rapero ha fallecido a los 59 años a causa de un infarto. Saltó a la fama en los 90 con este tema que formaba parte de la banda sonora de Mentes Peligrosas. Ganó un Grammy e incluso hizo sus apariciones en el cine.
Gracias, Nick.
Una pena, Ángel. Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
...217 días de guerra, de terror, un terror que han vivido los ucranianos, claro que son sin duda las principales víctimas de esta locura de Putin. Pero ojo, porque el miedo también se vive en parte del ejército ruso. Muchos fueron enviados contra su voluntad, algunos engañados, miles han muerto, ya se empieza a notar el agotamiento. La activación de 300.000 reservistas ha sido la gota que colma el vaso. Putin deja claro que esta guerra no va a terminar a corto plazo y eso ha provocado que mucha gente decida huir de Rusia. Bueno, como te digo, esta guerra es algo que tampoco entienden los soldados rusos. Y precisamente hoy son noticia porque el New York Times ha sacado a la luz llamadas telefónicas de militares rusos a sus familias en plena guerra. Las llamadas fueron realizadas en marzo. Fíjate que ya en ese momento se notaba la desesperación. Los periodistas norteamericanos estuvieron verificando durante 2 meses la identidad de estos soldados y sus traducciones. Y son verdad. Esos combatientes desobedecían las órdenes al realizar llamadas no autorizadas a sus esposas, amigos, a la familia. Las conversaciones muestran la guerra tal cual, pero claro, no la conocíamos así. Los nombres que te voy a hablar ocultan la identidad real de estos soldados. Por ejemplo, Ilya no entiende la guerra y tampoco sabe cuándo terminará.
¿Qué más dicen? ¿Cuándo va a terminar Putin con todo esto?
Dice que todo va acorde al plan.
Está gravemente equivocado.
Todo iba acorde a un plan que falló cuando se intentó tomar Kiev. Los soldados rusos se dieron cuenta de que tomar la capital era imposible. Las emboscadas de los soldados ucranianos, los cortes en los accesos a Kiev, echaron para atrás la estrategia de Putin, tal y como cuenta Sergei a su padre.
Tanques y vehículos blindados estaban ardiendo, volaron por los aires, las carreteras se inundaron, ahora no nos podemos mover.
Incluso hay quienes se quejan de la falta de armamento eficaz.
Algunos tipos quitaron los trajes de los cadáveres ucranianos y se las cogieron. Su equipamiento de la OTAN es mejor que el nuestro.
Lo más increíble de estas conversaciones es la confirmación de crímenes de guerra. Lo cuentan ellos mismos. Por ejemplo, Sergei confesó a su novia cómo desnudaron y mataron en un bosque a varios civiles.
Los detuvimos, los desnudamos y comprobamos su ropa. Entonces había que tomar la decisión de si les dejábamos ir. Si lo hacíamos, podrían revelar nuestra posición. Así que decidimos dispararles en el bosque.
¿Les disparaste?
Claro que les disparamos.
¿Por qué no les tomasteis como prisioneros?
Habríamos tenido que alimentarles y nosotros no tenemos suficiente comida.
Incluso Sergei le cuenta a su madre una imagen que se le quedó clavada en la retina. Una montaña de cadáveres en mitad del bosque.
Había un bosque donde estaba el cuartel general. Fui ahí y vi un mar de muertos, vestidos de civiles. Un mar. Nunca había visto tantos muertos en mi vida. No podía ver dónde acababa.
Los soldados se muestran muy vulnerables con sus familias, pero lo cierto es que muchos se ofrecieron para batallar porque era una opción de conseguir dinero. El sueldo por ir al frente es de $53 al día. ¿Qué pasa, pues? Que esto no es suficiente.
Cariño, realmente quiero irme a casa. Estoy muy cansado y tengo miedo de todo. Nos han metido en un agujero inmundo. ¿A qué estamos esperando? ¿A que nos maten?
El New York Times ha sacado a la luz diversas conversaciones de soldados rusos durante la guerra, palabras que dejan ver la frustración, el cansancio, el miedo. Te recuerdo que estas conversaciones fueron en marzo. Imagínate ahora, 7 meses después del inicio de la guerra. Es exactamente lo que acabamos de contar. El último de la fila.
Esta mañana, al salir a patrullar.
damos un paseo por las redes, la inflación se moderó en septiembre, pero la cosa sigue en el 9%, Silvia.
Sí, estamos escuchando vuestros mensajes, vuestras notas de voz sobre cómo estáis notando vuestro día a día ese aumento de los precios, cómo lo lleváis. Pues como decíamos, escuchamos las notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600544555.
Compro un 22, un 23% de cosas menos. Y no puedo ayudar a la gente que tengo cerca como lo ayudaba.
Por cierto, el sainete catalán continúa. Lo ultimísimo es que Junts, que es el partido de Puyol, Convergencia, Puigdemont, yo qué sé. Bueno, pues que dicen que van a consultar a la militancia la semana que viene, si siguen en el gobierno o si no. En fin, cada tal con su tema. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en La Linterna, nada, ya. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, pues aquí viene un loco con su tema. El tema es que ha hablado el padre de Haaland y ha dicho en qué puesto estaba el Real Madrid a la hora de contratar a su hijo en cuanto a preferencias. Y te voy a contar que el sueño de Florentino sigue siendo Haaland, Mbappé. Pues por cierto, Mbappé está, bueno, casi a tiros con Neymar dentro del vestuario del PSG. Ahora te lo cuento.
Joder, macho, ¿cómo está el patio? Te espero, hasta ahora.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles. ¡Mira, mira! Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito es el otoño!
Te lo has inventado.
Sí, esta me la he inventado.
Los números uno del deporte.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Mercado libre o regulado para la luz?
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.